Vamos a sacar a la gente de las ayudas de desempleo y le vamos a dar empleo, porque vamos a construir y a producir con mano de obra estadounidense. Vamos a seguir dos reglas sencillas: comprar estadounidense y contratar estadounidenses. Vamos a buscar buena voluntad y amistad con los pueblos del mundo, pero lo vamos a hacer entendiendo que todas las naciones tienen el derecho a poner primero su propio interés. No queremos imponer nuestra forma de vida a nadie, sino que brille como un ejemplo. Vamos a brillar para que todos los demás nos puedan seguir.
Traducción mediante, escuchamos a Donald Trump en su discurso de Asunción, un discurso cargado de polémicas que vamos a estar analizando en minutos, y además vamos a estar profundizando en sus primeros días, los primeros días de Trump a la cabeza del gobierno de los Estados Unidos.
Entrevista central.
Y nos acompaña Ignacio Bartezaghi, doctor en Relaciones Internacionales y director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay. Ignacio, buenos días, bienvenido nuevamente aquí a Fuentes Confiables.
Buenos días, Santiago, ¿cómo estás?
Bueno, es un placer tenerte por aquí. En momentos en donde hace falta tomar un poco de distancia de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y bueno, quizás verlo a corto, pero también a largo plazo.
Sí, hay que tomarse unos días, ¿no? Uh-huh. Porque en estas primeras semanas muchas medidas se van a ir tomando que tienen que ver también con un cambio de administración, ¿no? Ahora está la polémica de los limones argentinos, está uh-huh. la polémica de qué va a quedar el proceso de la carne ovina uruguaya. Bueno, pero hay que entender también que un cambio de administración en todos los ámbitos y en las oficinas que se encargan de las negociaciones sanitarias conlleva, lógicamente, a postergar y revisar algunas medidas que no estaban firmes.
Claro, nadie esperaba que se mantuviera todo como estaba.
No, eso es prácticamente imposible, pero un cambio de administración genera eso. Por eso una de las primeras medidas que toma el presidente Trump es suspender todo aquello que no estaba firme, ¿no? Entonces, para revisarlo, naturalmente, porque en las últimas semanas el expresidente Obama tomó muchas decisiones que, lógicamente, la nueva administración quiere revisar. Lo que no quiere decir que las pueda revisar con un enfoque mucho más proteccionista que la administración anterior. Eso es lo que tenemos que estar observando. Pero tampoco hay que dramatizar esto, porque es natural que un cambio de administración revise lo último que se aprobó.
Y muchas de las cosas ya habían sido anunciadas durante la campaña.
Además, habían sido anunciadas hasta incluso las fuentes, los que se comentan en Argentina, es que esperaban que se podía revisar esto, porque fue en diciembre del 2016 que se aprobó la aprobación de limones. De hecho, Argentina no exportó todavía ningún limón, por lo tanto uh-huh. no hay un impacto en este momento directo de una decisión de Trump que ya está afectando a América del Sur. Yo creo que es apurado pensar en que vamos a atravesar esa situación.
Bueno, vamos por partes, si te parece, Ignacio. Donald Trump asumió el viernes y realizó un discurso que muchos calificaron de nacionalismo extremo. Incluso hasta se lo comparó con el discurso de Bane, el villano de Batman, sí, por eso de cederle el poder al pueblo. Sí. Se lo calificó incluso de populista. Bueno, ¿qué conclusiones te dejaron al escucharlo?
A mí no me gustó el discurso, sinceramente. Me parece que no fue un discurso a la altura de un presidente de los Estados Unidos, ¿no? Con una visión de Estado nula, sí tuvo algunos rasgos de populismo, fue correcto desde el tono. Me parece que eso es acertado, porque lo que venimos viendo de Trump, bueno, llama la atención su forma de expresarse. Sin embargo, de cierta forma se expresó correctamente, felicitó a Obama por la transición, una transición que en realidad no existió, pero por lo menos lo felicitó. O sea, en ese sentido fue correcto. Pero claro, tiene una visión de Estados Unidos que yo no comparto, porque está planteando que Estados Unidos está en ruinas y que hay que reconstruirlo. Tiene una visión casi apocalíptica de la primer potencia a nivel mundial, que realmente, si Estados Unidos se encuentra en esa situación, ¿qué deja para el resto del mundo?
Exactamente.
Es un país muy desarrollado, es un país que realmente indica que tiene unos problemas de infraestructura muy muy fuertes. Sí, sí, tiene.
Hay problemas de desempleo en los Estados Unidos.
Hay problemas de desempleo, pero no son los niveles de desempleo que conocemos en otro lado del mundo, los problemas de infraestructura que tiene otro lado. O sea, basta ir a Estados Unidos para darse cuenta de eso, ¿no?
Yo siempre me pregunté, ¿cómo es, si es que hay desempleo en los Estados Unidos, cómo es que las personas inmigrantes consiguen trabajo en los Estados Unidos?
No, bueno, lo que pasa es que siempre hay, son diferentes trabajos los que los inmigrantes por lo general.
Las condiciones de trabajo tienen que ver ahí.
Las condiciones tienen que ver, y una de las críticas que se hace es la calidad del empleo norteamericano, ¿no? Que no es un empleo realmente que dé certezas, es muy flexible, ¿no? Entonces eso permite contratar constantemente, pero por periodos cortos, por trabajos puntuales, y ahí es donde los inmigrantes tienen una participación muy elevada. Pero lo que preocupa del discurso es, bueno, el discurso confirma también parte de su perfil, porque de forma directa o indirecta habla de terrorismo, habla de proteccionismo, ¿no? Entonces ahí ya, y habla de que siempre Estados Unidos va a estar primero, ¿no?
Sí, contrataremos productos estadounidenses, mano de obra estadounidense, es un poco ese el mensaje.
Ese es el mensaje, que es un mensaje que parte de sus votantes quieren escuchar, porque hay que reconocer que hay una parte de la población estadounidense que se ha sentido excluida de todo este fenómeno de la globalización. En lo que me parece que en ese diagnóstico, yo creo que se puede coincidir en algunos puntos con el presidente Trump. En donde para mí no se coincide es en los medios para solucionarlo. O en quién es el responsable, porque en realidad la culpa de todo la tiene China, pero no, hay procesos de deslocalización de inversiones que llevó adelante Estados Unidos que no tienen que ver solo con China, que tienen que ver con decisiones propias también de Estados Unidos, que tienen que ver con competitividad, que tienen que ver con un proceso de globalización que es mucho más profundo que de la forma en que lo plantea Trump, ¿no? Entonces fue un discurso de ese punto de vista bastante corto, y no se ha planteado en ningún momento las grandes lineamientos de su gobierno. O sea, realmente seguimos sin conocer, tenemos un grado de incertidumbre muy muy elevado en cuáles van a ser sus políticas, porque lo que planteó en campaña fue muy poco. Y lo que plantea en el discurso, su primer discurso, un discurso de 15 minutos donde no da señales, no es lo que suele ocurrir y no es lo que se espera de un presidente de los Estados Unidos.
Ahora nos vamos a meter en algunos detalles. Bueno, obviamente que hay muchas cuestiones pintorescas en torno a Donald Trump que los medios, y sobre todo los medios internacionales, han tratado de captar. Sí. Desde su vínculo con su pareja, que en los Estados Unidos es muy importante. Aquí quizás a las primeras damas no se les presta tanta atención. En los Estados Unidos se está siguiéndole minuto a minuto a la primera dama. Bueno, pero son detalles que quizás los podemos abordar más adelante. Pero asumió y se tomaron algunas primeras medidas que quizás pueden ser interpretadas, y corregime, como algunos mensajes hacia la comunidad latina. Por ejemplo, cuando Donald Trump elimina el sitio web en español de la Casa Blanca.
Bueno,
¿Cómo lo interpretas?
A ver, con la comunidad hispana, lógicamente, no tiene una afinidad. O sea, basta repasar cómo está compuesto su gabinete, digamos, donde no hay hispanos, ¿no? Esto es inédito, ¿no? Y su posición respecto a América Latina, sinceramente, ha sido negativa. O sea, no considera América Latina, y lo que considera es negativo, porque América Latina lo focaliza fundamentalmente en su relación con México, y a México lo plantea desde un punto de vista negativo, porque llegó a hablar muy mal de los mexicanos, después se retractó, pero en realidad México es malo, porque México es el problema de la frontera, el tema migratorio, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y todo lo que tiene que ver con el proteccionismo, con toda esta renegociación del NAFTA que plantea el presidente. Entonces, no hay comentarios positivos hacia América Latina de parte del presidente Trump. Entonces, eso es lo que preocupa y lo que la comunidad latinoamericana está observando con mucha atención. Entonces, cuando se lleva adelante la medida de la sección en español de la Casa Blanca, se salta un poquito más, se exacerban estas preocupaciones. La Casa Blanca ya aclaró que precisa tiempo para volver a
activarla,
la van a actualizar. Entonces, digo, no creo que esa sección desaparezca totalmente. Hay que darle un plazo también a la nueva administración para asumir sus nuevas funciones. Y bueno, y lógicamente los gobiernos van a estar reaccionando a todo esto, la prensa va a reaccionar.
Pero, por ejemplo, algunas otras medidas que quizás se esperaba que fueran más a largo plazo. El tema del cambio climático.
Sí.
También otra de las medidas fue retirar toda la información del sitio web de la Casa Blanca sobre el cambio climático. Allí había datos sobre el presupuesto que los Estados Unidos destina a la lucha contra el cambio climático, presupuesto millonario que, bueno, formó parte de una de las medidas de Obama, y ahora parece que esa situación va a cambiar.
Sí, porque él está en contra, él realmente ha demostrado en su campaña que no considera que digamos que el medio ambiente sea realmente uno de los temas centrales de la comunidad internacional, lo que es grave. Entonces, mucho más después del Acuerdo de París. Entonces, uno de los éxitos de la presidencia de Obama tuvo que ver con el medio ambiente, ¿no? Y poner y llegar a un acuerdo con China respecto a este punto que es fundamental. Bueno, Trump lo cuestiona, como cuestiona muchas otras políticas internacionales de Obama. Yo creo que ahí es donde está el mayor riesgo del presidente de los Estados Unidos, porque negar el impacto medioambiental es algo bastante grave. Entonces, todo esto de extraer la información, y bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con, seguramente va a querer mostrar otro tipo de información o va a cambiar el presupuesto referido al tema. O sea, lógicamente en estas primeras semanas estos cambios van a ser naturales,
¿no? Y en su gabinete tiene incluido además a personas que están vinculados al mundo, por ejemplo, del petróleo.
Sí, claro,
fundamental. Lo cual da también ahí un mensaje.
¿No? Es que si uno analiza cómo está compuesto su gabinete, las primeras señales que está dando, estamos bastante cerca de lo que planteó en campaña. Uh-huh. Quizás el único revés es el de la CIA, lo que es natural. Porque habló muy mal de la CIA y después fue a la CIA y dijo que los amaba, porque aparte con esa versión tan pintoresca
necesita acercarse a ellos igual. Una cosa es la campaña, otra cosa es estar con ellos en el gobierno.
Y digo los amaba porque fue la expresión textual que utilizó el presidente, ¿no? Los amo y les voy a dar mucho más apoyo. Entonces es realmente llamativo. Ahí cambió y matizó lo que tiene sentido. Para mí también va a intentar reconstruir su relación con la prensa. Va a intentar matizar un poco sus reacciones en Twitter. O sea, es natural que en los primeros días de gobierno empiece a escuchar un poco más a sus asesores, pero claro, quiso dar señales de que lo que dijo en campaña lo va a hacer. Uh-huh. Y entonces en estos primeros días está implementando algunas medidas que había prometido, como lo del TPP, por ejemplo.
Ahí está, del cual ya vamos a estar hablando. Mencionabas a la prensa, y es un capítulo muy importante. ¿El problema de Trump es con la prensa a nivel general o con CNN y algún otro medio más que él, bueno, ha calificado de deshonesto?
Lo que, bueno, podría, sí, lógicamente tiene algún sesgo en algunos medios que son los que han tenido una campaña quizás un poquito más fuerte contra Trump, pero en realidad todos los medios, gran parte de los medios se han posicionado en contra. Porque de cierta forma es natural que esto ocurra cuando un presidente propone medidas tan extremas. Entonces yo creo que hay que ahora restablecer esta relación, que es importante para las dos partes, y Trump tiene que entender que no puede ir en contra de la prensa y que no puede, porque eso en Washington es muy importante. No se puede estar en contra de todo lo que es el establishment norteamericano, ¿no? Porque eso en el mediano plazo es un problema más para el presidente de los que ya va a tener, los que ya va a tener dentro de su propio...
En algún momento sus asesores le van a decir, deja de pelearte.
Por supuesto, o intentar evitar fomentar estas protestas masivas de la sociedad civil. Esto hay que tener cierta atención, porque todo presidente debe seguir estos temas con preocupación. Yo creo que estos primeros días, lógicamente, estaba recién asumiendo y la preocupación de él es dar su señal de compromiso con respecto a lo que dijo en campaña, lo que de cierta forma no está mal. Lo que está mal es el impacto de algunas de sus medidas, ¿no? Pero desde el punto de vista de su honestidad como candidato, que en estos primeros días él quiera cumplir con lo que prometió, bueno, me da la sensación que es lo que quiere transmitir en estos días. Después de ahí hay que ver cuánto demoran los procesos. Porque él te puede decir, bueno, yo firmo un decreto para renegociar el NAFTA, pero después este es un proceso que puede durar 2 años, 3 años. No te olvides que el cierre de Guantánamo le ocurrió al presidente Obama lo mismo. Dijo que iba a hacer eso y no lo pudo hacer en sus dos administraciones. Entonces, no es tan fácil en Estados Unidos desmantelar algunos procesos, porque así el Estado tiene su importancia, ¿no?
Con respecto a las políticas sanitarias en los Estados Unidos, las medidas de salud que había tomado Obama, ¿Qué panorama estás visualizando allí?
Ya tomó algunas medidas, ¿no? Lo que me parece que ahí de repente también va a tomar algunas medidas que lo que él entiende que mejoren el sistema y que no lo desmantelen totalmente. O sea, que parte de lo vamos a caer sigue estando, pero con un cambio profundo. De repente, lo mismo lo podemos observar en algunos procesos de política internacional como lo de Cuba. Me cuesta creer que el presidente desmantele totalmente el restablecimiento de relaciones con Cuba. Es algo bastante difícil de hacer. Es bastante difícil de hacer. Porque aparte muchas de las decisiones ya están firmes. Entonces sería ir en contra a una política que además se ha mostrado, ha hablado muy poco de eso en la campaña con respecto a Cuba. Con respecto a Obamacare sí ha sido mucho más crítico, pero después ha reconocido, incluso después de una reunión que tuvo con Obama, no sé si lo recordás, ha reconocido que alguno de los de lo que abarca el sistema podría ser beneficioso. Entonces hay que seguir a ver cuánto cambia este sistema en las próximas semanas, ¿no? Sus primeras decisiones de gobierno.
Bueno, finalmente uno de los capítulos más importantes y más recientes, la decisión de retirar a Estados Unidos del tratado del TPP, como le estábamos diciendo recientemente. Era previsto, ya lo había anunciado, él ya lo había calificado de manera muy negativa durante la campaña. ¿Cómo ves esa decisión y qué efectos puede ya tener para este tratado que ahora ya no cuenta con los Estados Unidos?
Sí, esta es una decisión muy importante desde el punto de vista de la política internacional de Estados Unidos, porque es muy llamativo, está cambiando una política que tiene más de 20 años. Digamos, Estados Unidos se focalizó en Asia-Pacífico desde el año 89 en adelante, cuando creó el Foro de Cooperación de Asia-Pacífico, que se llama APEC, ¿no? Lo impulsó y lo creó, que es un relacionamiento entre todos los países que tienen costa en el Pacífico y fundamentalmente con los de Asia, ¿no? Que era la preocupación. Allí están, entre otros, Rusia, China, más Estados Unidos, más otra gran cantidad de países. A partir de ahí, Estados Unidos tiene una política específica en Asia-Pacífico por varios motivos. Primero, porque sabía que allí iban a estar gran parte de sus empresas, porque iban a empezar a producir desde esa zona del mundo, porque sabía que allí iba a estar el gran crecimiento económico mundial, el gran porcentaje del PIB de los últimos años, más del 60, en el torno del 60, está explicado por el desempeño económico de Asia-Pacífico. Entonces, allí están cualquier transformación que te venga en mente está en Asia-Pacífico, la clase media, los cambios en los patrones de consumo, las mayores obras de infraestructura, todos los procesos de urbanización, todo se está dando ahí, se está dando en lo que tiene que ver con China, India y todo el sudeste asiático. Entonces, allí está, es una zona clave, donde además hay algunos conflictos políticos importantes, ¿no? Por eso es que los acuerdos no pueden observarse solo desde el punto de vista económico-comercial. Entonces, la decisión que toma el presidente es muy llamativa desde el punto de vista de que cambie la estrategia de largo plazo. Y eso es grave. Ya muchos asesores lo están viendo como grave, ¿no? Ahora hay que ver en qué termina el TPP. Porque podrían pasar dos cosas. Podría ser que lo desmantele totalmente o que a partir del TPP genere relaciones bilaterales. Que a mí me parece lo más probable. Lo más probable es que impulse un tratado bilateral con Japón y que después impulse tratados bilaterales con México y con Canadá en lo que él llama renegociación del NAFTA.
Sí, él quiere cambiar también los vínculos que tiene a nivel norteamericano, los tratados de libre comercio que hay en Norteamérica, él, bueno, también tiene un rechazo. Sí.
Tiene un rechazo y los quiere renegociar. Que encuentra cierta justificación, porque son tratados que tienen más de 20 años. Y Estados Unidos pretende algunos cambios, pero ya los pretendía desde antes. La administración Obama también pretendía cambios en el NAFTA. Eso es lo que no se dice. Porque el TPP, este acuerdo transpacífico que ayer firmó el decreto para salirse de la incorporación, pero ojo que es bastante fácil no incorporarlo. O sea, el decreto de ayer no es un proceso como el del NAFTA. Es totalmente distinto, porque era un acuerdo que no estaba vigente. Lo que hace el presidente es, yo este acuerdo no lo me salgo, no lo voy a incorporar, lo que por supuesto desmantela parte del acuerdo y hay que ahora reformularlo y pensar a ver si va a seguir adelante con los otros 11 miembros o no. Algunos ya se han posicionado en contra, pero
sí, si no está Estados Unidos en el tratado, bueno, pierde valor.
Claro, pierde, era lo fundamental Estados Unidos en el tratado, ¿no? Y además hay que cambiar las disposiciones, porque había una cláusula en el tratado que planteaba, porque el tratado todavía sí está, que plantea que necesitan incorporarlo como mínimo tantos países que representen al menos el 85% del PIB. del total de los miembros. Por supuesto que si no está Estados Unidos no se llega nunca a esa porción del PIB de entonces, por lo tanto, no va a entrar nunca en vigencia, hay que cambiar totalmente. Pero lo que llama la atención, lo que habría que observar ahora es cómo sigue este proceso. Si descarta cerrar acuerdos bilaterales, su secretario de Comercio ha planteado que él no está en contra de los acuerdos bilaterales. Lo que esto es una buena noticia, porque no está planteando que va a renegociar todos los tratados. No va a renegociar el TLC que tiene con Perú, que tiene con Chile. Por lo menos no lo ha indicado. Y no suena razonable que lo haga. Lo que está focalizado es en el NAFTA y en el TPP. Tampoco ha mencionado mucho el transatlántico, que es el acuerdo con Europa. Que probablemente entre también en una pausa, pero no lo va a desmantelar totalmente. Entonces, hoy lo que está claro es que no lo va a incorporar. No está claro en qué va a terminar este mega bloque, si va a seguir con los otros 11 miembros con otras características, si no va a seguir, pero ¿y qué va a hacer Estados Unidos? Me inclino a pensar que Estados Unidos va a intentar generar relaciones bilaterales a partir de ese marco, pero imponiendo algunas condiciones que le parece que Obama tuvo que conceder. ¿Por qué? Porque si no lo hace, está perdiendo un espacio en Asia-Pacífico que de repente en estas primeras semanas no, pero en un año los asesores le van a decir, el error que estamos cometiendo es garrafal, porque China está ocupando todos los espacios que estás dejando vacíos. Y son muchos, Santiago, porque estás hablando de que es Asia-Pacífico que se está yendo Estados Unidos hacia Pacífico. No tiene una política con África, se está peleando con Europa y no tiene una política con América Latina. Con todas estas regiones, China tiene políticas específicas y en curso, y profundizándolas. Entonces, la preocupación que tiene Estados Unidos de que ha perdido poder relativo con respecto a China en todos los sentidos, todas las medidas que está tomando el presidente van en contrario de ese diagnóstico que hace, porque realmente le está dando cada vez más espacio a China para que sea el que se mueva en el libre comercio, para que sea el que ocupe cada vez más espacios que le deja a Estados Unidos en inversiones, en cooperación.
Entonces, o sea, el exceso de proteccionismo le puede salir mal.
Le puede salir bien en el corto plazo, porque en el corto plazo podés captar algunos empleos que se te iban a ir, podés mejorar, empezar a, pero en el mediano y en el largo plazo, no vas a ser tan competitivo como los productores asiáticos. Entonces, en realidad, si tú vas a querer armar partes de un bien, y hoy el mundo se produce así, basta repasar cómo se elabora un celular, un avión, un auto, tiene partes de todas partes del mundo. ¿Y por qué es eso? Es porque cada uno hace lo que es mejor. ¿Y eso en qué redunda? Redunda en que ese producto al final es más competitivo, tiene un precio más bajo que el de otros. Porque el conjunto de las competitividades de todos los países que están allí metidos hacen que el producto final sea mucho más barato. Entonces, ¿y en qué beneficia eso al final? Al consumidor. Entonces, el riesgo de ser proteccionista para Estados Unidos es doble, por lo menos en el mediano plazo. En el corto puede tener efectos positivos, ¿no? Es el golpear a las propias industrias norteamericanas. Las que producen en Estados Unidos y necesitan partes y servicios
y se vean enfrentadas a costos caros y a no exportar los productos.
A costos caros. Las propias empresas estadounidenses radicadas en otros lugares, porque tenés una gran cantidad de empresas norteamericanas o estadounidenses que están en México, y otro gran porcentaje que está en China. Un gran porcentaje de las exportaciones de China dependen de multinacionales estadounidenses. Entonces, estás realmente trabando tu propio comercio, y el comercio intrafirma es gran parte del comercio mundial. Y después lo otro es el consumidor. El consumidor estadounidense, que además es muy consumista, estamos hablando de una sociedad muy consumista, va a tener que pagar más por dar empleo nacional. Y ojo que eso es relativo, esto va a aumentar después, porque no, pero como hay que generar empleo, el iPhone que antes valía $20, por ponerlo, ¿no?, ahora vale 50. Y bueno, ¿y cuánto lo vas a pagar? Una vez, pero eso lo vas a pagar a lo largo del tiempo, eso va a empezar a generar algunas molestias también en esta. Por eso creo que hay bastante retórica en gran parte de sus políticas, algunas va a implementar, pero muchas de ellas en el mediano plazo para mí van a tener que ser revisadas.
Te voy a traer un poquito hacia nuestro país y vamos a escuchar brevemente lo que dijo aquí en Fuentes Confiables, que estuvo hace algunos días, Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, cuando le preguntamos cuál era su reflexión sobre la llegada de Donald Trump aquí a la presidencia de los Estados Unidos.
¿Cómo era? Bueno, yo creo que es un potencial problema grave para la humanidad. Vamos a ver, si de verdad practica parte de lo que ha planteado en su campaña electoral, vamos a estar en un periodo muy complejo para el mundo, ¿no? Entonces, a veces nos quedamos mirando a la chiquita, si puede tener alguna oportunidad por Uruguay, si eso abre alguna oportunidad para Latinoamérica, si su posición sobre tal o cual posición internacional, me refiero a los TLC o al TPP, puede ser favorable a la posición de los movimientos populares, cuando en realidad lo que está en peligro es el planeta, ¿no? Las relaciones entre países en el planeta, en un planeta que ya de antes de Trump es un planeta muy complejo, guerrerista, con guerras instaladas por todos lados, pero este hombre ha planteado cosas muy duras, ¿no? Si uno piensa que plantea levantar un muro, que planteó expulsar 11 millones de inmigrantes latinoamericanos, particularmente mexicanos de Estados Unidos, si piensa su posición respecto a la raza, al género, si piensa su posición respecto a otros temas de la política nacional, yo creo que es un gran problema para el mundo, ¿no? Naturalmente lo votaron los norteamericanos en un modelo electoral que yo no comparto, pero es el que ellos han elegido, y bueno, pero si lo hayan elegido no significa que no sea un potencial peligro para el mundo, ¿no?
Bueno, las visiones críticas de los movimientos trabajadores de nuestro país contra los presidentes de los Estados Unidos siempre estuvieron sobre la mesa.
Siempre.
Pero uno escucha a Fernando Pereira ahora y se está planteando un panorama catastrófico.
Sí, sí, sí. Yo coincido en que hay preocupación con algunas de las políticas que ha planteado durante la campaña Trump. Yo creo que en eso hay coincidencia. Uh-huh. Todas las personas de los diferentes ámbitos, de los diferentes partidos, de los diferentes...
¿Hay antecedentes sobre tanta preocupación a nivel internacional con un presidente de Estados Unidos?
Que yo recuerde, no, porque Bush, hijo, preocupó después, no tanto al principio, ¿no? Y algunos de los planteos de otros presidentes no llegaron a este límite. Sí tuvieron énfasis muy fuertes en algunos casos, pero no en contra de digamos, de derechos fundamentales o de valores fundamentales para la comunidad internacional. Yo creo que esto es lo más grave, pero hay que reconocer, me parece interesante algo que decía vinculado al contexto internacional. Yo comparto que lo que preocupa de Trump no es solo Trump, es que Trump asume como presidente de los Estados Unidos en momentos donde el contexto internacional ya estaba muy debilitado, porque hay crisis generalizadas. Estamos en este momento en una reconfiguración del orden internacional, y en esta instancia que aparece,
en ese puzzle entra esa pieza.
En ese puzzle entra una pieza que no colabora con la estabilidad internacional de acuerdo a las políticas que plantea. Yo creo que eso es lo más riesgoso, porque tenés realmente problemas, crisis humanitarias muy graves, tenés el flagelo del terrorismo, que está cada vez más organizado, tenés el problema del medio ambiente, tenés conflictos, digamos, latentes muy complicados que pueden tener derivaciones muy graves, como los conflictos en el Ártico por los recursos naturales, el Mar del Sur de China, que puede generar una estabilidad en una zona estratégica, realmente todo lo que tiene que ver con Medio Oriente, ¿no? Aquí hay realmente complicaciones. Entonces, y una Unión Europea desestabilizada, que eso preocupa, porque los organismos internacionales están devaluados, el derecho internacional está devaluado, ya nadie cree en las Naciones Unidas, ese es un problema. Y además, el proceso de integración de referencia a nivel internacional, que ha sido siempre Unión Europea, está con los impactos del Brexit, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto, y en todo esto aparece todavía más incertidumbre que es la presencia de Donald Trump. Yo creo que eso es lo preocupante. Los efectos... Pues no coincido quizás en una visión tan apocalíptica o tan digamos negativa, porque uno tiende a pensar que Estados Unidos le genera sus propios límites al presidente norteamericano. Yo creo que el poder del presidente de Estados Unidos está algo limitado por el Congreso, por su propio partido, por su propio gabinete, por el establishment en general, por la sociedad civil. No creo realmente que el presidente de Estados Unidos pueda hacer lo que quiera, por lo menos durante un tiempo muy extenso, ¿no?
Uruguay, ¿cuáles son las cautelas, las precauciones que debería tomar? Me imagino quizás a nivel diplomático. ¿Cómo estás visualizando el vínculo entre Uruguay y el nuevo gobierno de Estados Unidos?
Sí, bueno, hasta ahora mucha cautela y mucho silencio, ¿no? Yo comentaba ayer, y salió en algún medio de prensa hoy, que yo decía que me parece que no estaría mal felicitar la asunción, uh-huh. ¿no? Y se confundió porque dice que digamos que el gobierno felicitó cuando ganó. no en este momento, ¿no? La asunción. Creo que y ninguna cancillería de la región lo han hecho, hay bastante silencio que tiene que ver con las políticas que ha planteado. Y que tiene que ver con al no invitar presidentes a la asunción, la representación fue a nivel más bien de embajadas en muchos casos, en algunos casos a nivel de vicepresidentes. Pero yo, el mundo está expectante un poco y eso ha llevado a mucha cautela en posicionarse con respecto a sus políticas. Me parece que Uruguay lo que tiene que hacer es ser muy inteligente en no entrar en polémicas con Estados Unidos. Aprovechar que somos un país pequeño, aprovechar que estamos alejados.
Pasar desapercibido.
Pasar desapercibido, eso lógicamente favorece, porque vas a tener algunos problemas, como los derivados de los cambios de administración, todos estos temas sanitarios, pero el hecho de que Uruguay no sea un problema, y el hecho de que gran parte de... que existe una imagen positiva en gran parte del gobierno estadounidense sobre Uruguay, y el hecho de que estemos por primera vez en años, los gobiernos de Argentina y Brasil no están en polémica con Estados Unidos, porque históricamente lo han estado los gobiernos anteriores, entonces... Esto, bueno, creo que es una oportunidad para ser bien pragmáticos, para que Argentina y Brasil también tengan una buena relación con Estados Unidos. No nos va a llevar a profundizar extremadamente nuestra agenda económica comercial ni a cerrar un tratado de libre comercio. Yo ese escenario lo veo un poco complejo. Pero en el marco del TIFAC, Uruguay tiene un instrumento que puede seguir trabajando para confirmar su acceso a la carne ovina, para seguir ampliando acuerdos como algunos que ya se han cerrado con éxito. La Cancillería tiene una agenda muy marcada con Estados Unidos en ese espacio, la está llevando adelante muy bien y considero que se tiene que profundizar. Ahora, lo que hay que intentar evitar es, uno, es normal que si hay una medida de Trump que va en contra del derecho internacional, bueno, uno se posicione, pero yo lo haría con mucha cautela, evitaría entrar en polémicas y estar constantemente haciendo declaraciones en contra de las políticas de Trump, porque eso nos puede llevar a empeorar una relación que parece estar bien por el hecho de que no estamos en, naturalmente no estamos en la agenda como el resto de América Latina, pero lo más importante, no estamos en la polémica. Entonces ahí la Cancillería, pero no solo porque la Cancillería en esto es muy cauta, pero todo el aparato político y el gobierno en particular, porque sí hubo algunas declaraciones del gobierno, por ejemplo el vicepresidente hizo algunas declaraciones que a mí me parecen innecesarias, la única declaración pública de Uruguay a cargo de su vicepresidente es de una visión negativa de lo que puede llegar a ser Trump. A mí eso me parece, sinceramente me parece innecesario, entiendo que no aporta y que lo que debe Uruguay es intentar mantener una relación con una economía que es la primera potencia a nivel mundial, que además es nuestro cuarto socio comercial y que tenemos una gran cantidad de inversiones estadounidenses en Uruguay y tenemos una necesidad importante de seguir abriendo mercados en este país.
Bartezay, gracias por estos minutos aquí en Fuentes Confiables. Fue un placer tenerte por aquí. Bueno, el panorama pinta que durante varios meses capaz que te volvemos a molestar porque realmente esto está dando que hablar, ¿no?
Seguramente va a seguir dando que hablar. Gracias, Santiago, por la invitación.
Muchas gracias.